Saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta noche. La bendición de nuestro Dios no lo permita. Decía la última, una estrofa del canto que entonábamos, decía, corrigiendo el pecado. Con amor, corrigiendo de este pecado. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿Dios amará al pueblo de Israel? ¿Amará a su pueblo? Como no tiene ni idea, lo ama demasiado. ¿Y cómo ha hecho con ese pueblo, hermanos? ¿Lo ha castigado o lo ha corregido? Lo ha corregido, hermanos. Lo ha corregido, pero pues ha tenido que sufrir, degustar de su proceder. Entonces, Dios al que ama corrige, lo sabemos. Y cuando nos corrige todavía, esa es una grande bendición. Cuando ya Él aparta el espíritu de su pueblo, por eso les decía el ángel, aquellas siete iglesias que no aparte su candelero de hecho. De estas iglesias, porque ahí es cuando se ha perdido todo. Pero cuando aún todavía Dios corrige con amor, tenemos esperanza. Primera de Samuel, capítulo 15, hermanos, vamos a empezar con este verso, el versículo es 23. Y pues nosotros conocemos que la transgresión de la ley es pecado. También todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca contra Dios. Dice el capítulo 15, hermanos, el versículo 23 de Primera de Samuel, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas como pecado de adivinación es la rebelión y la idolatría también es como infringir, como el que no atiende al consejo de Dios. Porque a veces nosotros nos escudamos y decimos, yo no cometo idolatría, yo no me postro delante de ningún Dios pagano, yo no celebro fiestas paganas. Pero dice la Escritura, hermanos, que también rebelarnos a la palabra de Dios es contado con idolatría. ¿Y por qué marco este mandamiento más? Porque si yo he entendido, hermanos, de lo que dice la Escritura, hay un pecado que Dios no perdona, es este. Y lo he dicho en varias ocasiones, la idolatría es uno de los pecados que no le perdonó al pueblo de Israel, hermanos. Y por eso tuvo que degustar las consecuencias del pueblo de Israel. Y todo ello está registrado, hermanos, para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Ustedes hemos visto a lo largo ya de algunos meses las historias de los jueces, las historias de los reyes, historias de personajes bíblicos que han tenido grande importancia en el plan divino de salvación. Y ahora vamos a hacer un repaso de las partes que dejaron plasmadas estos hombres para que otros pudieran seguir sus caminos o para que otros no erraran en ello. Vamos a ir a la segunda de Reyes, capítulo 24, hermanos. Ahí les voy a pedir que pongan un separador porque vamos a estar viendo estos versos. Y de ahí vamos a estar brincando a otros, pero esta va a ser aquí, vamos a estar regresando constantemente. En el capítulo 24, hermanos, de Reyes, cuando reinaba el rey Joacim, por ahí del año 607 a.C., dice en el verso 2, Jehová empero envía contra las tropas de los caldeos y tropas de sirios y tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado, ¿por quién, hermanos? Por sus siervos, los profetas. aquellos a los que no quiso escuchar el pueblo de Israel, que constantemente le dijo: mira, no hagas esto porque Dios te va a traer estas consecuencias, por favor no lo hagas. Mas sin en cambio, como pecado de idolatría, es aquel que se obstina a no atender al consejo de Dios. Hicieron, mataron a los profetas, desecharon la palabra de Dios, y esto tiene una grande consecuencia. Esta es la primera vez que cité a Nabucodonosor a Israel para llevarlo cautivo a Babilonia. Son, vamos a ver, aspectos que tuvo que padecer Israel por causa de su necedad. Dice en el verso 9 de él mismo, aquí termina el reinado de Joacim, dice: hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho su padre. Verso 11: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachim, hijo de Joacim, ya está sustituyendo aquí Joachim, su hijo, y el rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, y sus príncipes y sus eunucos, y prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Año 607, están las palabras que leíamos en el versículo 2, dichas a Joacim. Ahora estamos en el año 599, hablando 7 o 8 años aproximadamente que le había dado aquellas palabras. Y entonces aquí dice que viene Nabucodonosor contra la ciudad, ya estando Joachim. Estamos hablando solamente de 7 o 8 años. Quiero que pongan atención a las fechas, porque es increíble el lapso de tiempo que sucede, hermanos, entre rey y rey. De hecho, era la misma generación, hermano. No fue otra, no fueron sus hijos ni sus padres, fue la misma generación que caía una y otra y otra y otra, pensando que no iba a haber castigo para su mamá. Ellos pensaban: no va a pasar nada. Pero sigue diciendo, verso 14: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y los guerreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo. Vamos hasta el verso 19 para brincarnos a otro rey, era Sedecías. Estamos hablando ya de tres reyes diferentes. Sedecías, versículo 19. Primero aquí dice: hizo lo malo en los ojos de Jehová, Joachim, conforme a todo lo que había hecho Joacim, también su padre. Es decir, los dos, padre e hijo, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Verso 20: fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí entra, hermanos, espíritu para Sedecías, y él quiere enfrentar al rey de Babilonia, pero todo esto era preparado para que viniera su destrucción, hermanos. Sedecías era otro rey, y estamos hablando de aquí del año 593, es decir, otros 6 años aproximadamente habían pasado de Joachim a Sedecías. Si hacemos la cuenta, hermanos, estamos hablando de unos 16 o 17 años que habían pasado desde las palabras del verso 2, donde no atendieron a sus profetas, hasta Sedecías. Y en Sedecías, en el capítulo 25 de Reyes, hermanos, fíjense lo que dice en tiempos de Sedecías: y estuvo la ciudad cercada hasta el undécimo año del rey Sedecías, a los 9 meses del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo para que el pueblo de la tierra. Y vamos hasta el verso 7. Y degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya, y a Sedecías sacaron los ojos y atado con cadenas llevaronlo a Babilonia, el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo de Babilonia. Dice, y aquí, hermanos, es donde empieza lo triste, lo más fuerte, hermanos. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y si ven la parte última del verso 10, dice: derribó los muros de Jerusalén alrededor. Verso 11: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado en el burgo, transportar por los Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. Hermanos, destruye Nabucodonosor, entra al templo, toma a las mujeres, vamos a ver más adelante, las doncellas, las ultrajan, roban todos los accesorios del templo. Pero esto es todavía lo primero que va pasando. Y hermanos, así como David, cuando había cometido aquella falta, queriendo enmendar, fue más cruel en su enmendadura. Y esto pasaba con Israel cada vez que quería enmendar su camino. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Miren, leyendo la historia de David, hermanos, ciertamente él emite su sentencia, pero él piensa que nada más cuando viene el profeta y le platica aquella parábola que ustedes conocen, le dice que tomó aquella sierva de aquel hombre pobre, que era la única que tenía. Cuando le platica esta parábola, Natán, a David, David se enfurece, hermanos, y le dice: tal es digno de muerte, y él se da su sentencia. Pero no acaba ahí, hermanos. Porque el profeta Natán dice: bueno, no nada más es tu sentencia, porque esa sentencia se cumple en el hijo de Betsabé, de David. Pero le dice Natán: también aquel hombre tendrá que pagar 4 veces más por la sierva que ha robado. Tendrá que pagar 4 veces más. Hermanos, si ustedes ven la historia de David con sus hijos, su primogénito Abnón, y después con Absalón, como Abnón ultraja a otra de sus hijas de David, hermanos, tomándolas y cometiendo una falta grave. Posteriormente, Absalón mata a Amnón. Entre hermanos se están matando, hermano. Va, lo mata y vienen y le dicen a David: han muerto tus hijos. No sabía que Absalón se había salvado. Absalón huye, hermanos, por algunos años. Después, David se entera de que Absalón vivía. Hermanos, regresa Absalón, pero ¿saben a qué regresa Absalón, hermanos? Roba a su padre, no roba económicamente. Primero le quita a su consultor más grande, aquel que dice la escritura que ese consultor, cuando emitía palabra, era como si Dios mismo hablara. Se llamaba Tofel. Viene Absalón, hermanos. Cuando David lo perdona por la muerte de Abnón, ¿saben qué hace Absalón? Absalón se ponía, hermanos, antes en el camino que iba al rey, y esperaba a todos los que vinieran de todas las tribus a consultar a David, y él a su vez a Tofel, y los en el camino Absalón los interceptaba. ¿A dónde vas? ¿De qué tribu eres? Les decían. Ellos decían: ¿de qué tribu? Y les decían a qué iban con David. Y él, hermanos, durante 40 años, 40 años hizo esto. ¿Saben para qué? Para robarle el reino a David, su padre. Y esto es una de las 4 cosas que tenía que haber pagado David, 4 veces más, por haber tomado la sierva que no le correspondía, hermanos. No solamente tomarla, hermanos. Si ustedes ven la historia de Urías Heteo, hermanos, el hombre más fiel y el soldado más fiel que cualquier escuadrón pudiera tener, David, hermanos, hace atrocidades. Aún después de que toma a Betsabé, le dice a Urías: vete a tu casa. ¿Para qué? ¿Para qué le dijo esto, hermanos? No, porque ya estaba preñada Betsabé. Y él quería que se confundiera, hermanos. Pero, ¿qué hizo Urías? Lo despide.
despide David.
Y él se queda como un perrito fuera del portal. No se va. La mañana le dice David: ¿por qué no te has ido? Te he despedido a tu casa para que te lavaras los pies y comieras y descansar. Le dice: hermanos míos, ¿acaso he de dejar a mi Señor? He de dejar a mi Señor. Está en batalla. Está pasando por esto. Para yo irme plácidamente a comer y a descansar. Fíjense, hermanos, la integridad de David. A David no le importa, hermanos, porque su maldad ya estaba embotada. No había poder humano que lo sacara de su mente, hermanos. Ni esas palabras, ni ese hombre tan íntegro, ni su sutileza. No había nada, hermanos. Su mente ya estaba cerrada, así como la del faraón. Estaba embotada, no había poder humano. Le dice por segunda vez: David, vete a tu casa. Pero esa misma noche, antes de despedirlo, lo lleva, lo hace que beba, lo embriaga, y aún así, hermanos, Urías no se va, se vuelve a quedar en el portón, juntamente con todos los demás. Y como ve David que no podía él ya ocultar la falta con Betsabé, entonces le llama aquel que estaba al frente del escuadrón y dice: vas a poner a Urías al frente y nadie le ayudará. Y entonces comete esa atrocidad. Hermanos, fíjense todos los elementos que había, todas las cosas que Dios pone y te pone una tras otra para que no cometas el error. Y ahí se cumple lo que dice realmente la Escritura: Dios no quiere la muerte del que muere, sino Él quiere que todos procedamos, hermanos, al arrepentimiento cada que vamos a cometer una falta. Dios no nos lo dice una vez, no lo dice dos, no lo dice tres, pero cuando ya se cometió, hermanos, como dijo David, ya muerto el hijo, ahora sí comeré y beberé, porque cuando él vivía todavía tenía esperanza de que Dios me escuchara y mi hijo no muriera. Ahora que ha muerto. Y dice Eclesiastés, el sabio Salomón: cuando la serpiente ha mordido, de nada sirve el encantador. Cuando el pecado ya ha sido introducido, cuando ha sido mordida la serpiente, hermanos, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Pudo hacer algo Eva o Adán, hermanos, para entrar al huerto de Edén otra vez? No. ¿Pudo hacer algo Esaú por recuperar su primogenitura, hermanos? Dice que aún con llanto, hermanos, la pudo recuperar. El pueblo de Israel, hermanos, pudo recuperar el templo por segunda vez, sí, hermanos, pero volvió a ser lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo le decía: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces lloraba, hermanos, el maestro? Porque ya estaba la historia, hermanos. Ya habían sitiado el templo una vez, ya habían hecho atrocidades, ya los habían llevado cautivos. Miren lo que dice el profeta Jeremías en las Lamentaciones. Y todo esto sucede en este tiempo, en este mismo tiempo que estamos viendo en Segunda de Reyes, que no vayan a perder, porque vamos a regresar ahí. Es lo mismo, hermanos. Pero vean lo que dice ahora Jeremías lamentándose, hermanos. El capítulo 1 de las Lamentaciones de Jeremías, desde el versículo 1, hermano, fíjense cómo dice: cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda la señora de provincias, es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron volviéndose de enemigos. Fue segura a causa de la aflicción y de la grandeza de ese mismo. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las cansadas de Sion tienen niño, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están yermas, asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas ya tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Capítulo 5, de aquí mismo, de las Lamentaciones, verso 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha vuelto a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos, sin padre, nuestras madres como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, nuestra leña por precio compramos. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz, nos cansamos y no hay para nosotros reposo. Capítulo, verso 14 de ahí mismo dice: los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro gorro se tornó en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Y regresamos, hermanos, a Segunda de Reyes. Estas lamentaciones son de este tiempo, donde el profeta Jeremías empieza a exclamar esto. Capítulo 24 que estábamos leyendo. Pero decimos, bueno, ¿y por qué Dios crea? ¿Por qué Dios hace esto con Israel si lo amaba? ¿Por qué Dios lo entrega a Nabucodonosor? ¿Por qué permite, hermanos? Miren, no fue mucho tiempo antes. Recuerden que vimos como 18 años. Del año 610 aproximadamente al año 593, 17 años, vimos de estos tres reyes, solamente estos tres reyes, hermanos. No me quise remontar más, porque ya los hemos visto. Solamente quise ubicarme en estos tres, y porque fue la conclusión del cautiverio de Israel a Babilonia, cuando fue llevado a Babilonia. Y dice, un poquito antes, hermanos, 13 años antes de que empezáramos toda esta historia, donde es ya de Israel, 13 años antes, aproximadamente el año 623, fíjense cómo dice en el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Fíjense qué estaba haciendo Israel, hermanos, en el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Estaban celebrando, hermanos. No habían hecho una festividad tan grata de la Pascua desde el tiempo de los jueces, dice ahí, hasta estos momentos. Estaban con gozo, estaban con alegría, estaban sirviendo a Dios. 13 años antes, bastaron 13 años para que vinieran y entregaran a la idolatría, a la desobediencia. Y si esto, hermanos, no es suficiente para decir por qué el castigo a Israel, vamos a ver Ezequiel capítulo 8. También es de este mismo tiempo, hermanos, de estos mismos años 700 a 600. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Y aquí es donde decimos, realmente Dios sí ama al pueblo de Israel, hermanos, porque le perdonó estas atrocidades. Capítulo 8, hermanos, de Ezequiel, verso 1 dice: aconteció en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 del mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová, y miré aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista del ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro. que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo a la que hacía señal. No tengo una imagen del templo, si no les explicaba a qué puerta se refería. Y seguía aquí, verso 4, estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el templo. Y vea cómo dice el verso 5, ¿no? Y dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón. Y aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del seno en la entrada, díjome entonces: hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 10. Entré pues y miré, y aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación y de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y de Jazanías, hijo de Safán. Estaban en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra, no nos ve Jehová. Decían los sacerdotes, haciendo atrocidades del pueblo y atrocidades de los oficios, atrocidades de todo lo que Dios había santificado y había entregado para que se pudiera llegar a comprender al Dios verdadero. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, es triste lo que hizo, hermanos. Le llaman, dice, estos hombres al sol y le daban la espalda al altar. Sacerdotes que Dios había designado, hermanos, que Dios había entregado a todo un pueblo, porque estos eran los que oficiaban para el pueblo. Posteriormente, hermanos, más adelante, viene la consecuencia, aquellos huesos secos que habla Ezequiel. Más adelante, también los sepulta entre todas las naciones. Ustedes pueden ver, les podría poner muchos ejemplos, aquellos momentos en el que Israel quería cantar, quería estar en un templo, quería estar con los escogidos de Dios, pero estaban en aquellos lugares de Babilonia y le decían: canten, canten a su Dios. No podemos, no podemos. El Dios, hermanos, tenía abundancia en sus tierras, y morían de hambre. No saben cuánta cantidad de Dios murió de aquí. Y de hambre, hermano, donde sus espaldas se pegaban con sus costillas. Lo dice el sabio Salomón en el libro de los Salmos. Se pegaban a sus costillas. Y ustedes podrán ver, hermanos, hay videos, puedan ver en África cómo hay aquella hambruna en ciertas provincias de África. Y no se comparaba con lo que Israel tuvo que padecer. No solamente en Israel, ellos tuvieron que padecerlo fuera de su nación, esclavos, y aparte conociendo a Dios vivo, y no lo podían adorar. Ahí anhelaban las Pascuas, anhelaban tabernáculos, anhelaban los sábados, hermanos, aquellos que desperdiciaban cuando desde el tiempo de Moisés, que les decía: el séptimo día, por favor, no salgan a recoger maná. Y salían, hermanos. Ahí se acordó Israel de todo lo que le hizo a Dios. Hasta esos momentos, cuando Dios nos trae a cuentas, hermanos, es cuando empezamos en retrospectiva a ver como una película nuestra vida y decimos: el hombre sabio dice ciertamente el pecado. David lo dice en el Salmo 51. Puede leerlo todo en Salmo 51. Pero el hombre, hermanos, que no, aún así, se ensoberbece todavía. Dice: yo hice lo bueno delante de Dios. Y así muere, hermanos, pensando que hizo lo bueno delante de Dios, sin arrepentirse. hacían los judíos en Roma. Yo sé que tienen celo, pero su celo es conforme a su ciencia, conforme a sus propios pensamientos, porque ignorando la justicia de Dios, ustedes ponen su propia justicia. Ya para ir concluyendo, hermanos, dice Mateo capítulo 23, verso 34, hermanos. Ahora ya hablando a judíos, pero de 700, 800 años después, de esto que vimos pasó, les decía, por el año 600, 630 hacia atrás, hasta que es llevado cautivo Israel a Babilonia, y después en el año 457 se emite el edicto del rey Arpajerjes para que sea restaurada nuevamente, y viene entonces Esdras y Nehemías, y empieza primero Esdras y empieza a hacer todos los protocolos, las cartas, empiezan a restaurar el templo 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, 450 años. Y dice el verso 34 del capítulo 23 de Mateo: por tanto, he aquí yo envío a ustedes, a vosotros, profetas y sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros de ellos los azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hasta el último profeta del Antiguo Testamento. El penúltimo, perdón, de los profetas del Antiguo Testamento. Hijo de Barachías, al cual mataste en el templo. ¿Y dónde, hermanos? Y el altar. Dice el verso 36: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí es donde empieza nuestro maestro. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Año 30, año 27 al 30, nuestro Señor Jesucristo les predica a los judíos: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Antes de él viene Juan el Bautista y les dice: hacer obras dignas de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, 3 años y medio, les enseña: el reino de los cielos se ha acercado, y les enseña todas las características espirituales que había, hermanos. Cómo podían alabar a Dios en espíritu y en verdad. Cómo era la ofrenda ahora en esta dispensación. Cómo era enaltecida esta ley en el corazón y aún magnificada. Cómo tenía que llegar el hombre a Dios a través de él. En Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenían que creer en él, hacer las obras que él hacía para que ellos pudieran llegar al Padre. Año 30 muere nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice el profeta Isaías capítulo 53: todos vosotros esparcisteis como ovejas, cada cual se apartó por su camino. A tal grado que viene el apóstol Pablo, venía y no encontraba a los apóstoles porque se dispersaba. Era difícil, ¿por qué? Estaba el imperio romano, el miedo, pero no quisieron atender las palabras del maestro. Vienen los emperadores romanos, hermanos: Calígula, Nerón, lleva al cautivo a Juan a la isla de Patmos, año 95, 97. Viene el año 70, emperador Tito, su hijo Vespasiano. Nuevamente, ¿qué hace, hermanos, con el
segundo templo?
Lo mismo, pero ahora profana el santuario. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 27, en la última parte de las 70 semanas proféticas, dice: y vendrá la abominación asoladora. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo dice: esta es la abominación espantosa de la cual habló el profeta Daniel. Se cumple, hermanos. Años 70, hermanos, Israel no vuelve a tener su tierra. No vuelve a tener su tierra. Vinieron muchos rebeldes para Orca, algo así se llamaba, uno de los más sonados, año 132. Nunca más se vuelve a oír de Israel, hermanos, hasta el año 321, poquito antes del concilio de Nicea. Poquito antes, 5 años antes, empieza una revuelta porque querían regresar a Jerusalén. Pero ya no había hermanos israelitas en Jerusalén. Empezaron los judíos a estar esparcidos en todas las naciones. Ya no había práctica de la fe verdadera porque no podían. Ya no tenían, primeramente porque la fe de los judíos estaba basada en las 7 fiestas levíticas, hermanos, y en el santuario las tenían que celebrar la mayoría de ellas en Jerusalén. No habiendo templo, no había manera de que ellos celebraran Pascua, cabañas, ni Pentecostés. Y ahí viene, hermanos, toda la historia. Después viene la profecía de los 260 días, que empieza en el año 500, después del año 500, termina hasta el año 1814, hermanos. Es decir, ya no tuvo paz Israel, hermanos. Ya no hubo un momento. ¿Por qué? Por no atender, hermanos, al consejo. Por eso, Apocalipsis 2:5, les pido se pongan de pie y me ayuden a leerlo. Y con este verso terminamos. Después de ahí, hermanos, el pueblo de Israel hasta el día de hoy todavía sufre, porque todavía no viene el recogimiento de Israel en todo su esplendor. Tiene más oportunidad, hoy está más tranquilo, pero todavía hay sufrimiento en este pueblo. Capítulo 2 de Apocalipsis. Les voy a pedir que me ayuden a leer. Todos a una voz, dice la palabra de nuestro Dios: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te quieres arrepentir. Que Dios bendiga, hermanos, cada uno de ustedes pasados.
Estando el calor fatigante del desierto abrasador, almas marchitas que mueren sedientas de Dios. Por ello mi voz se levanta con inspiración. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razón. Como llovizna nutrirá, como las gotas sobre la hierba ya casi muerta, verdor pondrás en el palo seco y agua en secada. Sana doctrina al mundo yo quiero anunciar, que oigan la tierra y los cielos la palabra de Jehová, pues es mandato divino llevar su verdad. Dios es la roca y su obra sabré proclamar. goteara como la lluvia. Mi doctrina destilará como el rocío mi razón. Como llovizna nutrirá, como las gotas sobre la hierba, ya casi muerta, verdor pondrás en el palo seco y agua en secada. Verdor pondrás en el palo seco y agua en secada.